Balcázar, ese procurador ante la Corte Constitucional que participó en este caso. Doctor Balcázar, buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días, Felipe, y al resto de la mesa.
¿Cómo es?
Un gusto volver a escucharlos.
Gracias, señor, por acompañarnos. ¿Cómo es, doctor Balcázar, cómo es la diferenciación entre cátedra y educación sexual? ¿Qué es lo que queda permitido y qué es lo que no?
Bueno, mire, yo aprovecho mucho la pregunta porque yo pienso que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, o mejor, que se ha confundido la opinión pública con un vaso de agua en medio de una tormenta, porque es un poco curioso toda la cobertura que se le ha dado a este tema sobre un concepto que rendimos hace ya 5 meses respecto de una ley del año 2007, hace 9 años, y que, digamos, que en la discusión incluso las contrapartes en realidad no son tales. Como ustedes decían ahora, efectivamente, la Procuraduría y el Ministerio de Educación ambos conceptuamos en el mismo sentido en este proceso, y sin embargo entiendo que la señora ministra, en un momento un poco complicado, ha lanzado unas aseveraciones que parece que no corresponden con lo que nosotros dijimos. Efectivamente, este fue un proceso de constitucionalidad en el que un ciudadano demandó una ley, el artículo 14 de la ley 1146 de 2007, que es una más de muchas leyes que hay dirigidas a proteger a los niños y específicamente en este caso prevenir la violencia sexual y brindarles una atención integral a los niños, niñas y adolescentes del país. Y crea en el artículo 14 una cátedra de educación para la sexualidad que se dispone ahí, es obligatoria para los establecimientos de educación media y superior. Y un grupo de ciudadanos la demandó con el propósito de que se extendiera esa obligación de la cátedra para las instituciones educativas de educación básica y preescolar. Sí. Entonces lo que se pretendía simplemente era que hubiera una cátedra obligatoria. Nadie estaba discutiendo que obviamente tenemos que prevenir el abuso sexual contra los niños en todas las edades, obviamente tenemos que buscar la educación dependiendo del desarrollo integral de los niños y de su desarrollo cognitivo en cada una de sus etapas de vida. Simplemente la discusión era si la Constitución obligaba al legislador a proteger igual a los niños en todas las edades con esta cátedra obligatoria de educación para la sexualidad. Y lo que nosotros dijimos es pues que no, que efectivamente era justificado que hubiera un tratamiento distinto para los niños en las diferentes edades, que esta ley no desprotege ni esta ni toda la legislación nuestra.
Pero si no es, pero doctor Balcázar, sí, perdóneme, si no es a través de una cátedra, ¿cómo les llegaría la educación sexual?
Bien, le decía que el artículo 11 de esa misma ley ya señala que todas las instituciones educativas públicas o privadas que ofrezcan educación formal, básica, media, preescolar, tienen la obligación de incluir elementos en sus programas que contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual. Y también en otros de sus artículos, artículos 13, 12, obliga a las instituciones a formar a sus educadores, a los pedagogos, a los profesores, a que tengan, digamos, la manera de identificar estas cosas y sean conscientes de que son delitos, de que hay que detectarlos, denunciarlos a las autoridades. El tema aquí en la discusión no era en el fin, sino en el medio. Todos estamos de acuerdo en el fin. El tema es, bueno, y el medio es obligatoriamente una cátedra, y efectivamente incluso se discutía, es por ejemplo mi posición personal, a los niños en edad preescolar, por ejemplo, se les enseña algo por cátedras, digamos, este es el mejor instrumento y es el obligatorio, porque también aquí entramos en el terreno de la autonomía escolar y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Entonces, nadie, como le digo, está discutiendo que haya que educar en estas cosas, sino el tema era si era obligatorio que fuera por vida una cátedra. Eso era toda la discusión, y tanto el Ministerio de Educación como nosotros consultamos incluso en el mismo sentido, y la Corte Constitucional efectivamente falló así, según están diciendo los medios de comunicación. Aún no conocemos ni siquiera un comunicado de prensa oficial.
Doctor Balcázar,
sí.
Básicamente lo de la cátedra pues es que tiene que estar inscrito al Ministerio de Educación, porque le entiendo, pero no significa que los niños menores de antes de bachillerato puedan recibir algún tipo de educación sexual, pero no sería formalizada, ¿es un poco eso?
No, incluso les, un poco precisando lo que decía Néstor hace un momento, sí. Nadie, esta norma, gracias por la pregunta, no prohíbe nada. Aquí no estamos hablando de prohibición. Un colegio, efectivamente, un grupo de papás, una comunidad educativa podría decir, quiero que haya una cátedra, si la quieres llamar así, para mis hijos desde preescolar, y lo podrían hacer. El tema es que no es obligatorio que sea una cátedra. No sé si queda claro ese punto. El tema es, claramente es posible, acá no estamos hablando de una prohibición.
Entiendo que lo que dice la Corte Constitucional es, no es obligatoria la clase, la cátedra sexual para menores de 14
años. Exactamente, pero en Colombia tenemos desde el año 94, el decreto 1860.
Pero doctor Baltazar, tengo una pregunta. Si usted dice que el Ministerio de Educación y la Procuraduría habían emitido concepto en el mismo sentido, ¿cierto?
Así es.
¿Por qué la ministra Gina Parodi salió hace 8 días, cuando estaba a punto de producirse este fallo, a pelear con el procurador? Y decía, se equivoca el procurador cuando pretende limitar la educación sexual a secundaria y universidad. La educación sexual, dijo ella, desde preescolar y primaria busca evitar casos de abuso sexual y tal y tal y tal. ¿Dijo ella una cosa diferente al propio concepto del ministerio?
Sí, pues ustedes están oyendo, ustedes están viendo cómo el viceministro de Educación está celebrando el fallo y usted mismo también está dando cuenta de cómo la señora ministra salió a atacar nuestra oposición y a eso efectivamente es extraño. A mí me produce mucha curiosidad que en medio del escándalo por los niños que están muriendo de desnutrición en La Guajira, en medio del escándalo también del tema de Conejo en La Guajira y tantos problemas que, digamos, como el tema del cartel de la prostitución en la policía y todo eso, salga esta discusión sobre una ley que tiene 9 años de vigencia, sobre un concepto que presentamos hace casi 6 meses ya, efectivamente.
No, es que el rollo, evidentemente,
es muy extraño.
El rollo lo armó la ministra Gina Parodi en Twitter.
Y yo no le puedo decir por qué dijo ella eso, creo que habría que preguntarle a ella.
¿Será que no entendió?
Solamente podría decir, como dijo el procurador, solamente podría decirles, creo que la ministra no leyó el concepto. Yo me permito leerles un párrafo del concepto.
Parcialmente el concepto, sí.
Me permito leerles un párrafo conclusivo del concepto. Los invito a leer así sea la página 12 del concepto. Tiene 13 páginas apenas, es un concepto muy corto. Y nosotros decíamos, párrafo penúltimo de nuestro concepto, no se trata de afirmar que la educación sexual de los menores de edad ya adolescentes no pueda ser asumida directamente por el Estado a través de cátedras para la sexualidad, sino de recordar el carácter subsidiario de la misma, de tal manera que su formación en estos asuntos no pueda hacerse prescindiendo absolutamente del legítimo derecho de los padres a decidir sobre su educación. O sea, lo que nosotros terminamos diciendo en nuestro concepto es claramente en toda la legislación desde el año 94, medidas destinadas a incluso obligar a las instituciones de salud en todos los niveles a pensar en estos temas, a diseñar programas en estos temas, pero obviamente el punto es que esto se debe hacer con la comunidad educativa, con los padres, con los colegios, atendiendo al desarrollo de los niños en sus diferentes edades y no pensando que hay una obligación constitucional de tratarlos a todos por igual, sin perjuicio de sus edades, sin perjuicio de en dónde están, colegios públicos o privados, sin perjuicio de cómo piensan los colegios, cómo piensan los papás, porque pues en realidad esa obligación constitucional no existe. Eso era lo que nosotros decíamos.
Pero ¿cuál es la línea, doctor Baltazar, entre la cátedra y la educación o lo que usted, llámelo como usted quiera, seminarios, educación, manejo pedagógico?
Transversal, creo que transversal, el concepto habla de educación transversal,
sí.
¿No?
Sí, pues mire, yo
primero. La práctica, pues, ¿cómo?
Claro, pero primero yo tendría que decirle ahí, yo le estoy hablando del concepto del procurador, sí. en términos jurídicos y constitucionales, yo no soy pedagogo. Sí, soy padre de familia, pero yo no soy pedagogo, ni hago políticas públicas de educación, ni soy un experto en este tema, ni mucho menos. Le puedo decir que la Procuraduría, por ejemplo, entiendo que vía la Procuraduría Delegada para la Infancia, la Ciencia y la Familia, en este momento está justamente adelantando un estudio de cara a ver qué tanta es la participación de los padres de familia y de los colegios en el diseño de las políticas públicas sobre este tema, lo cual pues para nosotros es un tema muy delicado. Pero yo pienso que sobre eso habría que preguntarle ya a los expertos, a los maestros, a los colegios, de cómo, y obviamente al ministerio, de cómo se diseñan estas políticas y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Lo que nosotros simplemente estábamos diciendo era que el tratamiento homogéneo, digamos, el tratamiento idéntico que pretendía el ciudadano entre niños de 14 años en adelante, o más bien estudiantes de bachillerato y educación superior, con niños en educación primaria y preescolar, pues no se podía hacer. Eso era lo único que estábamos diciendo de cara al derecho a la igualdad. Ya definir yo, saber yo cuáles son los contenidos, cómo se hace, yo me imagino, y lo decía ahí un poco, ustedes ahorita lo explicaban en términos que me parecen como coherentes del propio viceministro, Yo también pienso, por mi experiencia como padre, que a los niños en edades más tempranas se les enseña por el juego, se enseña por el ejemplo, se les enseña por la recreación, se les enseña por la repetición y no por cátedras. Ya quisiera yo poderles enseñar, por ejemplo, a ir al baño con una cátedra.
Pero, doctor Balcázar, en un tema tan delicado y tan serio como la sexualidad, ¿no es mejor que el Estado tenga una homogeneidad en lo que se le educa y lo que se le enseña a los chiquiticos? No necesariamente a manera de cátedra, pero que haya un manual de instrucciones sobre cómo, con los juegos o con los cuentos o con lo que sea, digamos, ¿no es como mejor homogeneizar el tipo de educación, póngale cátedra, póngale juego, póngale seminario, lo que quiera, que se le da a los chiquiticos, un poco preguntándole como si con esta decisión quedara casi que a la decisión autónoma de cada colegio, lo que sea que quieran hacer con la educación sexual de sus chiquitos?
¿Cómo es tu nombre?
Vanessa de la Torre, doctor Balcázar.
Vanessa, mira, qué pena. No, yo creo que no me corresponde a mí definir qué es lo mejor. En este caso solamente estábamos diciendo a qué obligaba la Constitución, que eso es lo que nos corresponde. Pienso que lo mejor, si es que eso existe, hay que acordarlo entre todos y se debe definir con las familias, y con toda la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, colegios, el Estado. Pienso que es así. Sobre la pregunta que tú me haces, lo único que podría decir es que, leyendo un poquito del tema, parecería ser que lo que el propio Ministerio de Educación ha ido encontrando, lo que el documento COMPE sobre este tema indica, lo que la Ley General de Educación señala, es que se ha ido identificando, porque este tema no es nuevo, existe la educación sexual en Colombia en los colegios desde los años 90, como les decía, se ha ido identificando que justamente no se puede homogeneizar, que justamente hay que buscar una transversalidad, que justamente no basta con clases y con dar información, que se necesita algo mucho más complejo, porque efectivamente no es tan sencillo como dictar una clase, hacer un manual, y por otra parte ustedes mismos, entiendo que lo hablaban esta mañana, con una decisión también reciente de la Corte Constitucional relativa a los exámenes de toxicología en los colegios, es muy sensible para la sociedad toda cuando se meten con los hijos. Y efectivamente en este tema yo creo que es muy delicado pensar que puede el Estado simplemente diseñar a sus caprichos del gobierno de turno los contenidos de los programas con los cuales educan a los niños. Incluso acá no se distingue entre educación pública y privada, sino en todos los establecimientos educativos en general. Creo que eso se debe hacer justamente con los padres de familia, con los colegios. Nosotros hemos tenido en los últimos meses decenas de padres de familia, rectores de colegios, asociaciones de padres viniendo acá a la Procuraduría muy preocupados por todos los cambios que en estos tiempos se han ido dando en esta temática y cómo eso llega a sus hijos. Y creo que lo que está dictando la Corte pues es muy muy lógico y muy sensato, es decir, no existe la obligación constitucional de cátedra para todo el mundo, lo cual no significa que no haya educación sexual.
Eso queda claro. 9:18 minutos. Doctor Balcázar, muchas gracias.
Néstor, a ustedes. Feliz